Momento de código puente en Punto de Encuentro.
La ciencia y la tecnología juegan hoy un papel crucial en el mundo que vivimos, marcando nuestro día a día. En Punto de Encuentro, Código Fuente, con Gustavo Galino. Código Fuente, con Gustavo Galino.
Cómo me gusta esa marchita de la intro de Galino, ¿eh?
¿Sabes a dónde me lleva? A los arranques de internet, ¿no? Sí, a los inicios. A cuando yo... No, ya lo sé. Pero te quería hacer un cuentito, ¿no?
Cuando ibas a los boliches era el...
No.
Sí.
Cuando yo estaba recibida de traductora pública y me había puesto a traducir material para Estados Unidos, te atrevía nada más, ¿no? Pero bueno, para la Women Media Foundation.
¿Ah?
Un curro que di, que conseguí. Sí, bueno, obvio. Pero era traductora, o sea, ya está.
Estamos en el día de...
Pero ya era traductora, o sea, no era obvio que sabía el idioma, ¿entendés? Me puse a traducir todo lo que eran reuniones internacionales, bajadas de cassettes, imagínate la de ¡pam! Entonces, desgrababa y traducía, un trabajo de aquello. Y siempre se me colgaba la maldita máquina y perdía no sé cuántas páginas, aparecía el ruido maldito ese. Qué épocas, Dios mío.
Qué esfuerzo, ¿no?
¡Pum! Y después se mandaba todo por FedEx. Imagínate.
Ah, no, claro.
No, era parejo de otro mundo.
Ya lo del cassette.
No, disquete, ponele que era un poquito más evolucionado.
Ah, no, porque mi segundo laburo, el primero fue buscar qué quería decir fideicomiso porque se acababa de aprobar la ley. El segundo, para cierre de jornada, en ese momento en Sarandí, fue traducir una conferencia sobre economía en inglés. Que había dado el premio Nobel en ese momento, que ya ahora me voy a acordar quién era. Y Juan Andrés Leroy vino y me dijo, vamos a traducir esto. Ah, yo había puesto que sabía inglés, porque había
inglés. Te mandaste la parte y no te quería morir.
No. Traducir una charla sobre economía de un premio Nobel requiere un
tecnicismo.
Claro.
Sí.
Me di un laburo, pero lo hice. Sí. Y no había traductor de ChatGPT.
Claro, no, olvídate.
Te iba a decir, también los primeros trabajos así periodísticos era desgrabar las entrevistas de Código País enteras. Imagínate una entrevista de una hora a Sanguinetti.
Sí.
Y también.
Y editarlas.
Dejarlo
en boca.
Armarle bien las preguntas, darle formato.
¿Te das cuenta cómo la tecnología
hasta las 2 de la mañana
nos ayudó, sobre todo en nuestro trabajo?
Sin duda, impresionante. Todo eso que estamos mencionando con ChatGPT o con otras aplicaciones de IA,
no, pero
se puede resolver
editar,
muy
por ejemplo,
fácilmente.
Editar antes de la IA.
Mencionaste el ChatGPT. Acá me toman el pelo porque yo uso mucho el ChatGPT ahora en la producción del
podcast. Por eso siempre traigo el tema, porque sé que sos una gran usuaria.
Sí, pero estoy preocupada.
El vínculo
siempre
está,
estás preocupada.
El vínculo está.
Nunca no estuviste preocupada.
El vínculo.
Inquieta.
No, pero el vínculo está deteriorado. Hubo un momento.
Me empezó a desilusionar.
De apogeo.
Estamos en un momento bajo.
Sí, estamos en un momento bajo. Y además me cruzo. Con mucha documentación que yo no sé. Artículos si son fake, si no. Cuánto tienen de asidero en la verdad.
Bueno, estamos hablando de eso.
Cuánto no. ¿Viste? Sí, sobre que le dan palo y palo, ¿viste? A mi aliado.
Hay mucho relato. Es tal cual lo estás comentando, Vic. Hay mucho de notas pseudo periodísticas o de medios o de redes sociales directamente, ¿no? Donde gente cuenta historias sobre lo que le pasa en su vínculo con la aplicación, en este caso con la IA, puede ser con ChatGPT, puede ser con Gemini u otras. La realidad es que obvio que hay muchas cosas que pasan porque lo hemos mencionado, ¿no? Estas son aplicaciones que están funcionando. Por ejemplo, ChatGPT, ¿saben cuánto tiempo tiene desde que se lanzó como una aplicación usable, bajable, gratuita?
Seguramente más de lo que esperamos.
¿Más o menos? Yo creo que menos.
¿Menos?
¿Cuánto pensás que tiene tiempo de uso ChatGPT?
Un par de años.
Menos de tres. Va a cumplir 3 años ahora en diciembre.
¿Nada más? Y yo soy tan...
¿No? Entonces...
teoría moderna.
Es como que para mucha gente es algo que está hace mucho, como decías vos, esa sensación de que está hace...
Sí.
¿No? Está instalado y está reinstalado. Pero por otro lado es...
Capaz que lo que está hace mucho es el concepto de inteligencia artificial.
Sí, eso sí, hace más de 50 años, casi 70. Pero...
No, el tema es que la inteligencia artificial se empezó a hablar hace poco, pero lo que no nos dimos cuenta es que existía desde hacía 70 años. Hasta en...
O el acceso a la misma no estaba tan...
Exacto, el acceso se ha democratizado y se ha acelerado. Sí. Bueno, ChatGPT...
Democratizado es una palabra peligrosa, bueno, yo diría universalizado.
Está bien, es verdad, ¿no? Es verdad, sí, es cierto. Y es verdad que eso también genera bastante polémica sobre lo que... Tiene que ver con ese concepto, ¿no?
El sesgo del que habla Victoria.
Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho, lo que les vine a contar, que tiene que ver con justamente con esto, los 3 años, un estudio que acaba de salir, publicado, que lo hace OpenAI, que es la empresa matriz de ChatGPT, lo hace con Harvard, con la Universidad de Harvard, en convenios estos que hay muchos para estudiar. Ellos lo que hacen es tomar 1,5 millones de conversaciones, ¿tá? De usuarios de todo el mundo con ChatGPT. Estas conversaciones, por supuesto, no son mostradas a los investigadores, sino que lo que se hace es un procesamiento de los datos sin revelar la identidad de nadie ni información sensible de nadie. Se procesa, se sistematiza, y a partir de ahí lo que se hace es una comprensión de qué sale de esas conversaciones, y ChatGPT presenta algunos resultados. Lo primero que dice es... más gente en países más pobres está usando esto, por eso yo decía democratizar, porque ellos mismos usan ese concepto, y después es verdad que hay que ponerlo también en tela de juicio. Hablan de que en los países de menores recursos cada vez se utiliza más, hablan de unos 700 millones de usuarios activos en el mundo, eso es un número mucho más grande de lo que se venía conversando, ¿no? 700 millones de usuarios es un número muy importante. Si uno lo mira después en términos relativos, siempre hay que tener en cuenta que bueno, una cosa es alguien que usó el ChatGPT, se lo descargó, le hizo una consulta, y otra cosa es el que lo usa todos los días, ¿no? Ahí también hay que desglosarlo, pero bueno, hay un volumen importante de gente que se relaciona con esta herramienta. Y después está el tema de, bueno, ¿qué hace la gente con ChatGPT? ¿No? Que es una pregunta que está buena y que no tenemos muy claro. O sea, uno más o menos piensa lo que hace uno, esto que hablabas vos, Vic, como disparador de estos casos que aparecen de gente que el ChatGPT le hizo hacer tal cosa o tal otra, y después, bueno, un poco bajar a tierra y decir, bueno, pero realmente, ¿para qué se está usando, no? A nivel poco global. Y ahí aparecen algunas cosas que son un poco sorpresivas. Porque,
¿por ejemplo?
Bueno, que la mayoría, el 70% del uso de ChatGPT es un uso más cotidiano, más personal, no relacionado a lo laboral, ¿no? Que es algo que a veces había como una cosa, un prejuicio de que mucha gente estaba usando el ChatGPT y estaba muy vinculado a lo laboral. Como que, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Si yo, todos hicimos el ejemplo de ese caso para trabajar de algo, sí, para hacer algo como... Sí. Bueno, está, eso está, es verdad, pero aparece en un porcentaje bastante menor al que mucha gente manejaba o como muchas veces incluso se nos lo quería como hasta presentar. Esto de... ¿no? Herramienta, inteligencia artificial, revolución laboral, sí, sustitución de roles.
Bien, hoy.
No están así.
Hoy por hoy. Por
sí,
ahora,
sí, claro.
Todavía.
Sí, sí, sí. Obvio, obvio.
Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, que a mí me quiere vender todo su potencial la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
El ChatGPT.
Obvio.
Me ofrece un montón de alternativas. Y yo lo subexploto porque no sé cómo utilizarlos o, ¿viste?
Entonces, sé si lo subexplota. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la herramienta se está perfeccionando a la par del uso de los usuarios le están aportando. Entonces, a veces también es eso que vos decís. Te dicen, no, ahora utilizá esta funcionalidad nueva que es fantástica. Por ejemplo, y así vamos avanzando también. Hay una cosa en la cual ChatGPT no está perdiendo claramente en la competencia con otras, que es en la parte de reseña de producto, de búsqueda de producto para comprar, para consumir, ¿no? Esto de, bueno, yo si me quiero comprar el auto, bueno, mostrame autos de $20,000 en Uruguay, ¿no? Ese tipo de búsquedas como específicas orientadas hacia la compra. En eso ChatGPT, por ejemplo, está en una escala inferior que otras como Gemini, por ejemplo, de Google, que como tiene todo un aparato, ¿no? A través de todo su sistema
de Google,
de recomendaciones, de Maps, o sea, toda esa integración que tiene de ecosistema pesado, en eso, por ejemplo, está perdiendo. Bueno, ahora lanzó toda una digamos, subsección orientada a eso. Y capaz que te la venden como, esta es una gran solución, y sin embargo vos sabés, porque te lo estoy contando, porque hay un montón de gente que se dedica hasta a hacer ese tipo de análisis y de comparación, y te dicen, no, pará, en esto están verdes, porque, bueno, no tienen ese, ¿no? Ese brazo,
ese know-how, que además... Probablemente desde el punto de vista comercial es uno de los más monetizables.
Por supuesto.
Más allá de que hay gente que pueda pagar por tener la mejor versión del
totalmente.
Chat.
Totalmente. Porque ahí viene la publicidad de las empresas que quieren aparecer mejor rankeadas, claro. Que quieren tener mejores reviews, claro. Que están inyectando a un sistema de programática, de publicidad programática. O sea, sí, claramente que por ese lado Gemini tiene una ventaja importante. Sin embargo, bueno, ChatGPT en este poco tiempo, este periodo, repito lo que te decía Leo, o sea, menos de 3 años, o sea, consolidar todo este monstruo, 700 millones de usuarios, todas estas funcionalidades que estamos conversando.
700 millones de usuarios comparados con otras plataformas que...
Y bueno, es mucho, es equivalente a la cantidad de gente que tiene TikTok, ¿no? Oh. A la cantidad de gente que tiene aplicaciones como puede ser Facebook hoy por hoy también, ¿no? Oh,
pero y entonces, ¿cuál es la proyección que se va a comer el mundo? Porque
bueno,
si en 3 años...
Ahí lo que dije recién, ellos manejan ese número como un universo global, después hay que ver cuántos de esos usuarios son usuarios realmente activos con un nivel, ¿no?, de retención, de cantidad de tiempo.
Pero está en crecimiento, a diferencia, por ejemplo, de Facebook, que
por supuesto,
de esos 700 millones,
por supuesto.
Hay muchos que no lo deben abrir hace no sé
totalmente.
Cuánto.
Ellos dicen que crecen, y dicen que crecen mucho, y crecen mucho más rápido, hasta 1x4 en los países subdesarrollados. O sea, eso es algo que el estudio marca, como un, no es solamente que crecemos porque en Europa, Estados Unidos y los países más desarrollados la herramienta aparece, sino que empiezan a mostrar que ChatGPT es una herramienta que empieza también a crecer mucho en los países con menos desarrollo. Y eso también habla de, bueno, de terminar de globalizar el uso de la herramienta.
¿Sabes que a mí me deja loco? Porque me cuestiona y me interpela. Porque, a ver, bueno, yo pertenezco a un país subdesarrollado, estamos de acuerdo.
En vías de desarrollo.
Y no me atrae, o sea, no soy un usuario habitual, lo tengo descargado, sí, pero no me atrae algo que aparte desde mi profesión, y no digo que tenga muchas luces, pero tampoco soy el menos iluminado de todos, no es algo que me atrae de agarrar y ponerme a... ChatGPTear, ¿me entendés? Uh-huh. Sí. Me interpelo, me interpelo y me cuestiono eso, pero evidentemente si tienen 700 millones, incluso de países subdesarrollados, un buen porcentaje,
creciendo mucho más. Sí.
Definitivamente tengo que hacerlo para estar, porque en algún momento nos va como la tarjeta de débito, o sea, en algún momento te va a comer eso.
Sí, no es por eso va.
Claro, por eso mi pregunta era, todos esos 700 millones llegan por interés, no porque hoy sí o sí vos tengas que usar el ChatGPT para subsistir.
Aquí hay, creo que hay dos diferencias ahí, no es una red social,
no,
y hay alternativas. Yo
mucha
sigo,
competencia.
Claro, sigo siendo muy de Google, vos también.
Sí.
Y Google hoy nos ofrece respuestas que nos trae la inteligencia artificial.
Bueno, Google acaba de lanzar esta semana, dentro de lo que es el buscador tradicional, el botón de la lupa con IA. O sea, de una lupa, digamos, con más agregados, sí. ¿No? Con más presentación, como diferenciando, ¿no? Acá está la lupa tradicional, que igual tiene IA atrás, por supuesto.
No, porque la primera respuesta que te da ahora Google no es una web.
Sí,
es
su propio resultado de Gemini.
Su propio resultado de Gemini.
Bueno, ahora...
Entonces
introdujeron
Gemini
sin querer, per se. Y ahora introdujeron este botón y yo decía, es como, bueno, dentro de unos años nos vamos a reír de que hayan hecho este paso, porque en realidad la lupa es una sola, ¿no? Pero bueno, esas cosas que pasan en los procesos.
Bueno,
que,
pero es un
que
proceso
hablábamos.
Intermedio.
Bueno, es un proceso.
¿Sabes sí. lo que me atrae ver? El Grok de Twitter.
Sí.
No usarlo yo, pero cuando veo, por ejemplo, el otro día veo que un águila agarra un cachorro de león y la leona salta y lo agarra y todo. Yo, automáticamente, y no solamente para eso, para todos, los usuarios le preguntan, che, Grok, ¿esto es verdad? O sea...
Sí. Ese es un uso muy interesante que se ha como ido instalando en usuarios, obviamente, de X, que es un segmento, es un nicho.
Sí, pues, que lo vimos, lo trabajamos alguna...
Pero es súper interesante porque ahí también empieza a generarse lo que vos decías. ¿Desde qué lugar empieza a ser útil, en este caso, que vos no tenés que irte de la aplicación, sino que adentro, integrado sí. a la dinámica de la conversación, alguien que lee una información o que ve un contenido, directamente le puede, solamente haciéndole la pregunta, mencionando uh-huh. al usuario Grok, decirle, Grok, ¿qué me decís? ¿Esto es verdad?
Bueno, por eso,
¿no?
Eso es otro tema, cuestionarnos, lograr la utilidad o que nos seduzca sí. Mediante tratar de interpretar, si saber si es una fake o no. O
claro,
sea,
claro.
De interpretar la realidad, si es tal como me la está mostrando.
Para mí ahí Grok está haciendo un
fino, está bueno.
Está haciendo un aporte muy interesante. Y tomo lo que decías de tema de nicho, ChatGPT lo que dice es esto, ¿no? O sea, reafirma esa posición de ya no somos más de nicho, estamos... como, como en una versión más global. Pero después vamos a otra cosa que me parece que Victoria te va a interesar mucho, que es esto que hablábamos hace unas semanas y que vos siempre estás como atrás de eso, que es el tema de lo, del vínculo y cómo ChatGPT funciona como una herramienta para asesorarnos para cosas de sentimientos, de ¿no? vivencias.
Nunca más, ¿eh?
Bueno.
No, no, yo ya me asusté, ya fue suficiente, ya vi por dónde va, no.
¿Qué dice ChatGPT de esto? Dice que en realidad, la, de todo esta, de este volumen de gente y de uso, solamente un 1% de la gente usa el chat para estas cosas. Y ahí, la verdad que llama mucho la atención. Sí,
porque te venden tanto de que va a sustituir a los psicólogos, de que mucha gente haciendo coaching con el chat.
Ellos dicen, nuestros números, este análisis que hicimos, nos da que de todas esas conversaciones, solamente un 1% está orientado a esto que decís vos, a juego de roles que le llaman ellos, como para ponerle un nombre, y a esta cosa de psicoanalizarme o buscar un amigo fiel.
Que el suicidio de jóvenes iba en aumento por eso.
Ahora voy a eso. Hay un par de casos bastante controversiales que han salido en los últimos tiempos. Hay muchos que dicen, bueno, ChatGPT lo que está haciendo acá es manipular su propia información y salir a bajar mucho ese número como para matar ese relato. Hay varios juicios abiertos. Bueno, sí, obvio, OpenAI. Hay varios juicios abiertos, hay casos documentados que han llegado a la justicia en Estados Unidos y en Europa, de sobre todo jóvenes que, bueno, aparentemente fueron influenciados de alguna forma por el chat para tomar decisiones extremas. Como siempre decimos, que puede haber pasado o no es bastante difícil de determinar, porque bueno,
es
uno
imposible.
Por no supuesto,
es algo imposible. Exacto, ¿no? Verosímil.
Totalmente verosímil. Exacto. Y sabiendo que a veces utilizando ciertas formas de la comunicación, del lenguaje, uno puede terminar enroscado en ese tipo de conversaciones, eso sí está demostrado, porque hay estudios que lo demuestran, que si vos las preguntas las haces de determinada forma, o sea, también lo hablamos, o sea, depende cómo le preguntes, te responde de una forma u otra, o depende cómo vos le presentes o qué información extra le des. Entonces acá lo que se decía era que, por ejemplo, cuando en el caso, un caso de suicidio, la persona, cuando el chat le contestaba que, bueno, no, pará, hasta acá llegamos, tenés que hablar con una, él le decía, esa persona le decía, no, pero esto yo lo estoy haciendo porque quiero hacer un estudio, una monografía, y en realidad yo quiero seguir con el proceso. Entonces el chat seguía un poco
engañaba
más.
Engañaba el chat.
Y entonces ahí hay una especie
también
de engaño.
Poniéndome en abogado del diablo, en el caso de ChatGPT, haber muchos casos de países, sobre todo con lo que estás contando, de que está llegando cada vez a países menos desarrollados, donde no hay una línea para llamar para que alguien te ayude. Y una conversación con el chat, capaz que salvó muchas vidas también.
Por supuesto. Sí, acá siempre hablamos de que los usos, ¿no? Los usos son tan variados como las personas y como las circunstancias en las que las personas
están. De hecho, conozco gente, yo no soy usuario de ChatGPT, pero que tiene con el chat varios proyectos, algunos donde está trabajando terapia y le dice las corrientes por las que quiere trabajar. Otro donde está
o se informan o se enteran de cosas que no sabían.
Hacer un currículum. Otro donde está trabajando.
Por supuesto. ¿No? Sí. Acá, como siempre nos pasa, terminamos un poco orientándonos hacia cosas que son estas, ¿no? Las cosas negativas, que son llamativas, las que después terminan generando este relato. ¿Por qué pasa? Cuando pasan estos casos,
obviamente, la victoria,
y generan titulares, que se viralizan y generan conversaciones que...
No quiero decir las
porque
vieja,
es mucho más fácil, hablar de estos casos extremos donde el uso termina en casos lamentables, dolorosos, que hablar de todo lo que decía Juan Miguel, de todos los casos positivos que hay. Es muy difícil, uno tiene que tratar de equilibrar esa balanza, pero también es verdad que estos casos existen y que hay, digamos, juicios abiertos que OpenAI los sabe y los ha reconocido. No quiere decir que haya reconocido la culpa, quiere decir que ha reconocido que está la problemática, pero esto despertó muchas críticas, porque obviamente hay sectores más críticos que salen a decir, bueno, pará, no me podés decir que solamente este porcentaje ínfimo usa la aplicación para esto si vemos casos que escalan, o si vos mismo te presentás a gente IA que no... O sea, vos estás promoviendo ese tipo de uso y sin embargo me decís que muy poca gente lo usa. Entonces, ahí la pregunta que viene después es, bueno, entonces, ¿para qué lo está usando la gente? Y bueno, ahí ellos hacen una definición de como de tres aspectos, ¿no? El primero es el del preguntar, el asking, preguntar básico, la sustitución de toda la vida de Google, ¿no? De entrar y querer saber algo, y eso es como algo más general, ¿no? Entra desde saber cómo está el clima hoy hasta...
Connie Hughes en el estado camino a tiro, porque a mí me importa un cáncamo, no sé qué, no sé cuánto. Yo calladita para no parecer... Claro,
para no quedar pegada.
Alfabeta. Sí. Le pregunté, cáncamo, ¿qué es el cáncamo? ¿Alguien sabe acá lo que es el cáncamo?
No, pero te lo googleo.
No, no, te cuento, ya lo hice ayer.
Claro, ya hiciste el trabajo con nosotros.
Una cosita metálica de enroscar con argollita, ¿está? Pero digo.
Sí, sí, sí.
Ese uso, ejemplo, ahí, ¿está? ¿Qué otro uso?
Bien, después, el otro es el de hacer, ¿no? O sea, el de. O sea, vos preguntás, por un lado, después, cuando vos querés hacer algo, ¿no?
Encomendás un trabajo, digamos.
Exacto.
Bien.
O sea, hay una tarea. Hay una necesidad concreta. Ahí entra lo laboral, por eso ese 70-30, bueno, en el doing, en el hacer, entra mucho el tema laboral de necesidad de que te resuelva cosas concretas, desde formatear un Excel hasta, ¿no? Cómo, no sé, desarrollar un trabajo, bueno, ahí un poco lo que hablábamos al principio. Y el tercer nivel es el de la expresión, o sea, el de crear contenido, ¿no? Esto que hablábamos de las apps como usinas, recién lo mencionaba Leo, esto de hacer un video hiperrealista. Bueno, entonces, ellos definen eso, definen que esos son los tres niveles principales de uso de la aplicación y sostienen y defienden que todos esos usos están en su mayoría orientados a cosas del día a día, ¿no? De más como de esparcimiento, y se posiciona ChatGPT como en un perfil más de eso, ¿no? Más de herramienta. Entonces, para...
Subexplotado, definitivamente.
Bueno, yo creo que lo que sucede es que lo que quieren explicar es que el grado de digamos...
De malignidad.
No iba por ese lado. El grado de complejidad que a veces se le quiere dar a la aplicación no es tal. O sea, es... Esta aplicación, esta IA sigue siendo
no
una IA...
No tiene ningún especialista en software para usarla.
Exactamente. Acercarle. Eso es lo que dicen, esto es amigable para todo el mundo.
Claro,
cada vez más gente se acerca, cada vez más gente de contextos.
A ver, gente, lo uso yo, imagínense.
Entonces, desmitifica un poco esa cosa de que ChatGPT de golpe, o cualquier estas otras herramientas de golpe, son herramientas que ayudan a una supercomplejidad. Esto quiere decir que la IA no está actuando en esquemas supercomplejos, no, por supuesto que sí. Pero en este enfoque es como, bueno, me va a ayudar a saber cosas. Quiero saber, me va a ayudar a hacer cosas que quiero hacer y me va a ayudar a crear cosas que quiero crear. Es un poco la mirada.
Te voy a dejar una pregunta para la próxima.
Dale.
¿Es un tema de conversación la ética que puede traer aparejada la utilización del ChatGPT para lo profesional? Ejemplo,
sí.
Un conferencista que empieza a pedirle al chat que le prepare sus conferencias.
Ya pasa. Me pasó la semana pasada que fui a una y decía, están todas las slides creadas con IA.
Está.
Y lo bueno es que ponía, ¿no?
Bueno,
era muy transparente el conferencista. No, la conferencista.
Bueno, por eso.
Te decía, esto lo creé con IA con este fin.
Está, perfecto.
Sí.
El tema es explicitarlo.
Bueno, sí, por supuesto.
¿Lo hablamos la próxima?
Dale, lo dejamos en tintero.
Lino, muchas gracias por traernos siempre tu código fuente.